Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Una y siete minutos de la tarde, a poco menos de dos semanas para Navidad, empiezan ya los sonidos navideños. Bilbao se prepara para sus planes justamente en el Teatro Arriaga, que presenta esta misma mañana su plato fuerte. El plato de estas fiestas, el espectacular musical Charlie, la fábrica de chocolate. Así cerrará un año lleno de espectáculos. Del jueves 28 al 30 de diciembre, 26 artistas estarán liderados por Daniel Dijés y saltarán así al escenario. Daniel Eguerdión, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
Pues con bien. Muchísimas ganas de verte sobre el escenario, Daniel. A ti o a Willy Wonka, no sé cómo ya a estas alturas saludarte.
Bueno, hay mezcla.
Sí, ¿no? Bueno, ¿cómo están las cosas? ¿Cómo va todo?
Bien, muy contentos. Llevamos ya varias ciudades desde octubre y la verdad es que súper bien. La gente está recibiendo muy bien la obra. Los niños, los padres, las parejas, es para todos los públicos. Uh-huh. Y nada, la gente de pie, cada vez que termina la función, así que estamos súper contentos.
¿Qué es lo que vamos a encontrar, Daniel?
Bueno, pues una obra que es magia, ¿no? Al final es todo un mundo de color, de diversión, de emociones, porque al final Charlie y la fábrica de chocolate parece que es solo risas y dulces, pero al final hay mucha emoción y hay un... yo siempre lo digo, que ahí detrás de la obra hay un mensaje muy potente, ¿no? De optimismo, de ser tú mismo en la vida, de pues eso, de no seas una persona prepotente o no seas una persona ambiciosa, porque al final te van a llegar muchas más cosas buenas, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que el mensaje potente es ese para todo el mundo.
¿Qué es lo que a ti te ha enseñado toda esta gira intensa, por cierto, que también tendrás aquí maratón, habrá que comer muchos bichos, sí, Daniel, para coger fuerzas? Pero ¿qué es lo que a ti te ha enseñado todo este tiempo la fábrica de chocolate?
Bueno, la obra en sí es una obra que ya directamente cuando ves la película ya te enseña esto, ¿no? A mí sí me está enseñando, pues hay una amistad maravillosa entre los compañeros. Hay algo muy bonito, ¿no? Que cuando estés haciendo humor, es como que parece que se contagia el humor en camerinos, ¿no? Entonces, no sé, yo me lo estoy pasando muy bien, sí, y con Willy Wonka estoy aprendiendo eso, estoy dentro de un personaje que no le hace falta ser simpático para hacer gracia, ¿no? Entonces, que hay veces que en la vida no hace falta forzar tu personalidad para caer bien, ¿no? Yo creo que le pasa eso a Willy Wonka, que él es como es y ya está. Y aun siendo un pelín borde y un poquito excéntrico, los niños, cuando salgo, o sea, es una maravilla, ¿no? Cómo me quieren, parece. Es la primera vez que me siento como Papá Noel.
Y aparte porque traes muchas chocolatinas y habrás comido mucho chocolate, también entiendo, ¿no?
Me ven que soy el rey de la chocolatina.
Bueno, pues lo cierto es que sí, nos enamoró con esa forma de ser Willy Wonka y no le hace falta ser simpático y tampoco más conocido porque estamos ante uno de los grandes musicales de la historia, ¿no?
Sí, 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 es un musical precioso. Sí, yo de los musicales más bonitos que he hecho, la verdad. Y personaje igual, es de los personajes más bonitos que he hecho. Hombre, date cuenta que es un musical que se hizo en Broadway, ¿no? Uh-huh. Entonces, es un musical grande que se va a ver aquí. Que eso es maravilloso. Después tenemos muchísima magia, tenemos un ascensor que vuela. No sé, es muy divertido, la verdad.
No muy peligroso, ¿no? Porque con ese ascensor que vuela...
No, no es peligroso, no.
Bueno, es que todos
Creo
tenemos, Daniel, en la
que
imagen,
no.
esa segunda adaptación dirigida por Tim Burton, ese Charlie y la fábrica de chocolate de 2005, protagonizada por Johnny Depp. Claro, un personaje tan excéntrico, nosotros que tenemos esa imagen de Johnny Depp, no sé, claro, no sé si ha sido un trabajo fácil.
Bueno, al final, bueno, no, no ha sido, no, no son, estos personajes no son fáciles, porque sobre todo les tienes que llenar de verdad y de vida, ¿no? Entonces tú lo puedes hacer desde un lado más superficial, más desde la pose, digamos, ¿no? Mi nombre es Willy Wonka. No, lo tienes, si es verdad que tienes que hacer primero todo el trabajo de cómo hablaría, cómo anda, cómo se comporta, pero después necesita una profundidad. Y es la que he trabajado yo con la gente de Italia, ¿no? Los que vinieron, los italianos. Que he trabajado una profundidad para que sea verdad lo que dice y no se quede en algo superficial, de bienvenidos a mi fábrica, no sé qué, pues que sea todo de verdad o las canciones que sean de verdad. Ahí tiene canciones, por ejemplo, la de Pura Imaginación, Pura Imagination, que es la canción mítica. Esa canción hay que cantarla con muchísima verdad,
Claro.
si no, pues no llega,
Lo
¿no?
que siempre hablamos, que llegue, ¿no? Esa es la clave. De momento, los que te han visto en otras ciudades ya nos han chivado que llega y mucho, y que se quedan ojipláticos no solo los pequeños, los mayores también, ¿eh? Es
Sí.
como volver a nuestra infancia y no sé si disfrutamos incluso más, Daniel. No sé qué te parece a ti desde ahí arriba, desde el escenario.
Sí, los mayores disfrutan casi más que los niños, sí. No, y los mayores también disfrutan que tienen 2 horas y media sin aguantar a los niños que estén pidiéndoles cosas y
Bueno,
gritándoles.
igual les piden una fábrica de
Entonces,
chocolate al salir, yo no sé hasta qué punto.
eso sí. Pero claro, somos como un poco, puede ser una guardería perfecta para que el niño venga a no molestar a los padres.
Sí, a
No, mira,
entretenerse, que es el objetivo.
me sale humor Willy Wonka, ¿has visto?
Ya es que
Se me ha metido.
tan metido en el papel, ya te has convertido en Willy Wonka. Bueno, pues van a ser 6 sesiones de guardería, ¿eh? 6 funciones que podremos disfrutar a partir de las 5 y a partir de ese próximo día 28. Bueno, y una manera de cerrar así el año aquí en
Oh,
Bilbao,
ya te digo,
Daniel.
¿eh? Qué bonito,
¿Vas a celebrar
sí.
también aquí el Año Nuevo, la Nochevieja, o ya vuelves para
Pues
casa?
mira, lo había organizado con mi familia, con mi mujer y mis 2 hijos, porque otros años, como he estado aquí con otras producciones, siempre nos lo hemos pasado muy bien en Bilbao, la verdad, sí, hemos comido súper bien. Y lo teníamos organizado, pero no, al final no, al final el domingo por la mañana estoy cogiendo el coche ya para irme a Madrid.
Bueno,
Así que nada.
y después de
Pero bueno.
Bilbao, próximo destino, Daniel.
Pues siguiente, Valladolid.
La gira
Siguiente, Valladolid.
continúa.
Así que nada. Y ahora estamos en Valencia. Hoy porque me han raptado y me han traído aquí a Bilbao, pero estoy en Valencia.
Bueno, pues nosotros
Así.
estamos encantados de recibirte. Ya has presentado la obra, la función, este espectáculo con el que vamos a despedir el año aquí en la capital vizcaína, la fábrica de chocolate, Charlie, la fábrica de chocolate, y tenemos a Willy Wonka aquí, vamos, directamente a Daniel Diges, que no nos lo queremos perder. Daniel, gracias por habernos
Bueno,
acompañado. Felices fiestas.
a
Que
vosotros,
vaya
muchas
todo
gracias.
fenomenal. Un beso.
Adiós,
Agur.
hasta luego, adiós.
En Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Mediodía.
Cope Euskadi.
Estar informado.
Pues para chocolates, los que ahora mismo se están saboreando en el mercado navideño de San Sebastián, mercado que los próximos días acogerá varios encuentros solidarios. Eventos organizados por la Asociación Zaporeac, que quiere duplicar el reparto de comidas, que ofrece a los refugiados en Lesbos. Quiere llegar hasta las 6.000 raciones y para ello necesita el apoyo de todos los guipuzcoanos. De ahí que el mercado de Navidad de Donostia y Garbera acojan a partir de esta semana eventos solidarios para recaudar fondos. En COPE Euskadi, hoy nos hemos acercado hasta la asociación, hemos conocido a Elena, una de las 1.500 voluntarias de Zaporeac que desde hace 7 años quieren ayudar a todos los refugiados. Ella, Elena, después de elaborar un trabajo universitario junto a la asociación, se volcó del todo, tanto que continúa trabajando junto a ellos, tanto que hoy es una pieza fundamental y viaja habitualmente hasta la cocina del campo de refugiados griego para ofrecer estas raciones. De momento, elabora 3.000, que es a las que llegan, porque el trabajo es muy duro. Arranca, como nos ha contado esta mañana, desde bien pronto, pero lo más duro está al final, que es cuando se dan cuenta de que no llegan a todos los necesitados.
Eso, por ejemplo, en septiembre estuve otra vez allí unas 3 semanas así para ver un poco la situación, ¿no? Y pues también para poder aportar desde allí, aparte que aquí la oficina pues es tan importante, pero bueno, para poder allí también pues eso, darle un poco de caña al proyecto. Nosotros a las 8 cogemos los coches y vamos ya a la cocina. Nuestra casa y la cocina están fuera del campamento, ¿eh? Porque no podemos estar dentro, no lo permiten. Al final no quieren que haya testigos dentro del campamento para que se vean pues las atrocidades que están ocurriendo, ¿no? Las vulneraciones de derechos. Entonces cogemos el coche y vamos a la cocina. Y ahí pues cada uno tiene ya pues como su tarea, por así decir, ¿no? Pues uno se tienen que ir a la panadería, otros ya empiezan a picar las verduras, a limpiarlas, a preparar, pues yo qué sé, si ese día hay arroz, pues a preparar en el puchero, pues te puedes imaginar que hace falta kilos y kilos de arroz para cocinar 3.000 raciones. Uh-huh. Entonces, pues preparar todo eso y así vamos haciendo un poco. Luego sobre las 11:30, 12 más o menos, empezamos ya a emplatar, porque claro, tenemos que emplatar 3.000 raciones en tuppers como de aluminio y cerrarlos para que se conserve el calor. Entonces, claro, pues eso también conlleva tiempo al final, meterlo, cerrarlo y todo. Y luego de ahí ya nos dirigimos al campamento. Uh-huh. Lo interesante de todo esto es que en la cocina estamos tanto los voluntarios del País Vasco como trabajadores y voluntarios del campamento o solicitantes de asilo. Entonces, eso es lo chévere, ¿no? Lo bonito, que al final nosotros vamos allí y abrimos un poco los ojos, ¿no? Y vemos las otras realidades que hay para luego que nos ayude a cuando estemos aquí otra vez en Euskadi, aprovechar los privilegios que tenemos para intentar cambiar un poco las cosas.
Y es que lo más duro del día llega cuando aterrizan en el campo de refugiados para empezar con ese reparto de raciones. Eso sí, allí los refugiados ya tienen un nombre propio.
Al final en Grecia lo que les dicen todo el rato es les discriminan, les dicen que no valen, les gritan, les vulneran los derechos, ¿no? Y el mensaje que les está dando Europa, por así decir, es como súper malo, muy discriminante. Pero luego en la cocina creamos un espacio seguro en el que ellos dejan de tener la etiqueta de refugiados porque empiezan a hacer pues Javi el cocinero, Reza el panadero, Yamal el cocinero, ¿sabes? Empiezan a hacer otras cosas y se crean unas relaciones muy, muy bonitas entre todos. Pues eso, igual vamos un día a la cocina y está una persona de Afganistán o de Turkmenistán, yo qué sé, pues escuchando a Izaro o a Berri Charra, que está haciendo una canción en euskera, y luego en cambio pues yo que soy de aquí pues estoy poniendo una canción de un grupo de Irán. Es decir, no, pues al final es ese interculturalismo súper interesante y súper bonito el que intentamos fomentar en la cocina. Y luego ya de ahí, pues eso es.
Y después allí pues siguen necesitando ayuda. Por eso Zaporeac pone en marcha actividades a partir de este viernes tanto en el mercado navideño donostiarra como en Garbera, a los que Elena nos invita a asistir.
Sí, o sea, el reto no es tanto 6.000 como tal, sino que ahora mismo el campamento son 6.000 personas. Entonces lo que queremos es abastecerlo completo. Entonces ahora son 6.000, que dentro de un mes igual son 5.000 o son 7.000. Lo que queremos es cubrir el 100% del campamento para que ni una de las personas que está mal viviendo en un campamento de refugiados de Lesbos se quede sin su derecho alimentario cubierto. Entonces para eso, pues eso, necesitamos un montón de recursos, tanto financieros como alimentación como voluntarios. Entonces un poco englobando en esa necesidad, ¿no? Tienen todas las actividades que vamos a hacer en estas Navidades o bueno, en este mes de diciembre, como pues es el mercado, bueno, el puesto en el mercado navideño navideño que hay en el río, la cena solidaria que hay el 19, el pinchopote también que hay este viernes en el mercado del río, o bueno, luego en la famosa, ¿no?, en la feria de Santo Tomás, que nos encanta a todos, y también tendremos un puesto en la Plaza de Guipúzcoa. Es un poco eso, para fomentar, ¿no?, para visibilizar la situación que hay, para que la gente diga, jo, vale, pues ¿qué puedo hacer yo? Vale, pues mira, yo puedo donar 5 euros, ojo, yo no puedo donar, pero en cambio sí que puedo ir este día al pinchopote y pues tomarme 3 pinchos, porque eso sí puedo, y esos pinchos sé que los estoy convirtiendo en algo solidario. O que no tengo dinero para nada de esto, pero me apetece invertir mi tiempo, pues me apunto como voluntario. Quiero decir, al final nosotros todo eso lo que hacemos es, pues este dinero, esta solidaridad la convertimos en comida, que es lo que necesitan también las personas refugiadas que están en Lesbos.
Pues sí, lo necesitan, y para eso estamos todos nosotros. Nos podemos sumar a esas actividades que ha organizado la Asociación Guipuzcoana Zaporeak Chocolates, allí en ese mercado navideño de San Sebastián, que ya se saborean. Vamos a poder disfrutar de esos eventos organizados por la asociación, eventos solidarios, y así aportar nuestro granito de arena. Quieren llegar a esas 6.000 raciones diarias en apoyo a los refugiados en la isla griega de Lesbos. Pero no son los únicos. En Guipúzcoa esto es un ir y venir de gente, de autobuses que llegan, que van. Y es que los estudiantes donostiarras guipuzcoanos que estudian en Leioa también piden ayuda. La ausencia de una línea de bus en Donostialdea con el campus universitario vizcaíno se ha convertido en toda una odisea para estos estudiantes. Cerca de 1.200 y 200 docentes guipuzcoanos que llegan a tardar incluso 4 horas para realizar 3 cambios de autobús hasta llegar a clase, hasta llegar a su puesto de trabajo o para poder estudiar cada día. Pues una situación que puede comenzar a encaminarse, porque ya hay voluntarios para poner en marcha una asociación de estudiantes universitarios que organice, que gestione este ir y venir de personas desde Guipúzcoa y que se dirigen hasta la UPV de Vizcaya. Se llama Donostia Leioa Garraio Elkartea, esta asociación, como decíamos, estudiantil, que se ha presentado por correo electrónico a varios vecinos de la zona de Donostia Aldea, que estudian, que trabajan en el campus vizcaíno, para comunicarles que si todo va bien, pues podrían contar con una línea regular de lunes a viernes con 3 horarios diferentes a partir de febrero. Un problema que muchos consideran que ya se tendría que solucionar, y es que hace 20 años ya existía una asociación así que organizaba estos viajes para los estudiantes. Se llamaba Vida y Chungo, pero en la pandemia llegó a su fin. Anne se benefició de este servicio durante 4 años, algo que le parece imprescindible.
Yo utilicé el autobús Vida y Chungo durante los 4 años de carrera y la verdad es que era muy, muy cómodo, porque cogía el autobús en Herrera y me dejaba directamente en Leioa. Era una gozada y yo creo que es algo que un servicio que debería existir todavía.
Y es que cantidad de personas se dirigen a estudiar a otras comunidades y a otras provincias también, como es el caso de Anne. Voces de protagonistas que encuentras a partir de ahora en cope.es/emisoras/País Vasco y en los perfiles oficiales de Twitter y Facebook.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. la realidad que te rodea se puede mirar.
Italia ha impuesto el control parental automático en los dispositivos móviles de los menores.
O se puede observar como hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Lorenzo Silva es escritor. Es
que estén moviéndose en internet en espacios completamente inadecuados, personas que ni tienen la edad ni tienen la madurez.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes desde las 4, la tarde de COPE. Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE cuando voy a correr, la llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y Expósito.
Bueno, como te digo, ahora nos tenemos en el nuevo gobierno, pero antes quiero salirme del carril. Te voy a contar una historia. Alguien me decía hoy, ¿cómo nos hacen falta las historias positivas? Mira, es imposible que con esto que te voy a contar no se te ponga la piel de gallina, verás. Va a cumplir 109 años dentro de un mes. Para que te hagas una idea, lo operaron el lunes.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde. Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Fábrica de chocolate, los eventos solidarios de Zaporeak y la petición de estudiantes guipuzcoanos de un autobús a la Universidad del País Vasco en Leioa. Bajo todos estos temas, bajo el paraguas de todos estos temas, llegamos a la 1:30 del mediodía. Lo hacemos mirando al tiempo, 13 grados a esta hora en Bilbao, 15 en Eibar y San Sebastián. Temperatura templada que, por cierto, algunos aprovechan para pegarse un chapuzón. Pues no lo hagan porque vamos a correr peligro. Y es que Euskadi activa este miércoles el aviso amarillo para la navegación por olas de hasta 4 metros y mar grueso. El viento de componente oeste soplará con fuerza, arreciando además por la mañana con intervalos de fuerza, y a partir del mediodía predominará el noroeste. Así que atención en la mar, resguardémonos y sigamos mirando a los temas que nos quedan hasta las 2 de la tarde. Seguimos en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Santa baby, just slip a sable under the tree for me.
Una y media en COPE Más y Euskadi. Naya, qué música tan bonita nos ponen de fondo nuestros compañeros, ¿eh?
Muy bonita,
yo
muy navideña.
Quedaría, sí, sí. A veces nos quedamos escuchando y decimos, uy, que hay que arrancar, que tenemos muchos temas, Naya, que tenemos que compartir con nuestros queridos oyentes pues todo lo que tenemos. Mira, esto es lo que hacen desde el Parque Tecnológico de Vizcaya, CIC Biogune, que es miembro del Basque Research and Technology Alliance, CIC Biogune. Ahí están los científicos hablándonos de todo aquello que se lleva a cabo y que es beneficioso para la población, que es muchísimo. Y Yana Sendra, la responsable de comunicación, cada mes nos propone un tema. En esta ocasión nos presenta a Isabel Mendizábal, investigadora de este centro CIC BioUNE, para hablarnos del cáncer, para hablarnos de su investigación, de las técnicas que se usan hoy en día, que están mejorando, que tanto están revolucionando este mundo de la oncología, para que entendamos más todos los datos que se generan ahora y que a raíz de eso pues se ha dado lugar a un nuevo perfil de investigación dentro de la bioinformática. Claro, también ha llegado a la sanidad toda la inteligencia artificial y toda la tecnología, ¿verdad, Naya?
Sí.
Pero mejor es que escuchemos a Isabel Mendizábal, investigadora de este centro. ¿Cómo se está investigando y cómo va avanzando para entender mejor el cáncer?
Bueno, el cáncer, más que una enfermedad, podríamos decir que el cáncer es un grupo de enfermedades y que tienen en común un crecimiento anormal e incontrolado de algunas de las células de nuestro cuerpo. Nuestros tejidos están formados por millones de células y en condiciones normales estas células siguen un ciclo de vida bastante ordenado, ¿no? Nacen, se dividen y luego se mueren de una manera que ya está programada. Sin embargo, en cáncer lo que pasa es que este proceso se ve alterado y las células continúan dividiéndose y creciendo sin ningún tipo de control. Como consecuencia, lo que pasa es que estas células acaban formando masas, ¿no?, de tejido que a los que llamamos tumores, y en el caso del cáncer, que son tumores malignos, con esto queremos decir que estas células son además capaces de invadir tejidos adyacentes o incluso diseminarse por todo el cuerpo mediante el sistema sanguíneo o linfático. Es lo que nosotros llamamos metástasis. Uh-huh. Y sobre las causas, decías bien en la introducción, hoy en día sabemos, ¿no?, desde hace ya décadas, que el cáncer se origina debido a alteraciones en el ADN, ¿no?, en el material genético, lo que nosotros normalmente llamamos el genoma, que es el conjunto de genes de nuestras células. Y estas alteraciones, estas mutaciones, pueden tener tres orígenes diferentes. Por un lado, sabemos que la exposición a mutágenos, ¿no?, a mutantes, pueden cambiar nuestro ADN. Por ejemplo, todos conocemos el caso del humo del tabaco, por ejemplo, el caso del cáncer de pulmón,
sí,
o los rayos ultravioleta del sol, ¿no?, que también hemos oído muchísimas veces que afectan, ¿no?, a la incidencia de cáncer de piel. Pero también las mutaciones se pueden heredar, se puede heredar una predisposición al cáncer, o simplemente, como tú bien decías antes, se puede deber a errores que son inevitables de nuestras células, que se van acumulando a medida que nos hacemos viejos, ¿no? Entonces, es por esa razón principal que el cáncer aparece sobre todo en edades avanzadas.
Claro, se entiende. Y desde la perspectiva de la investigación en cáncer, Isabel, ¿cómo se están abordando los desafíos para entender esta enfermedad tan prevalente? ¿Qué se está haciendo actualmente?
Sí, nosotros en BioUNE nos dedicamos a lo que llamamos técnicas ómicas, que son unas técnicas que han revolucionado la biología y la medicina en los últimos años. ¿De qué se tratan las ómicas? Pues estas tecnologías lo que hacen es, nos permiten estudiar miles de moléculas de una manera simultánea y sistemática. Por ejemplo, por poneros un ejemplo, ¿no? Si nos llega una biopsia de un paciente, de un tumor, nosotros podríamos generar la secuencia, ¿no?, obtener la secuencia del ADN de ese tumor, ya no solo de un gen o dos, sino de todos los genes en conjunto de esa célula. Y ya no solo eso, sino también podríamos generar perfiles de los productos biológicos de esos genes, es decir, proteínas o incluso metabolitos. Uh-huh. Todo esto de una manera sistemática, ¿no?, de una manera global, miles de datos podríamos obtener de ese mismo tumor. Uh-huh. Encima, en los últimos 5 años, ya no es que seamos capaces de obtener perfiles moleculares de un tumor, sino somos capaces de obtener esos perfiles de cada una de las células que componen el tumor. Estamos hablando de miles de células y miles de perfiles moleculares, tanto ADN como lo que os decía, ¿no?, de proteína, metabolito, pues son miles de ellos. Entonces, esto realmente ha revolucionado nuestra visión que tenemos de la enfermedad. Por ejemplo, lo que nos ha permitido el estudio de cada una de estas células, ¿no?, que componen el tumor, lo que hemos aprendido es que los tumores no tienen una identidad única. De hecho, son muy heterogéneos.
Ese nombre y apellido que decís vosotros, ¿verdad?, los que entendéis.
Sí, pero lo que nos ha permitido en los últimos 5 años es todavía ponerle un nombre y apellido, pero darnos cuenta de que ese nombre y apellido ya no es del tumor, sino de cada una de las células que componen el tumor. Y lo que hemos visto es que un mismo tumor puede tener muchos nombres. Ya no es solo una alteración, por ejemplo, una mutación, sino que los tumores están compuestos por subpoblaciones y cada una de ellas pueden tener un tumor diferente. Yeah. Y esto es lo que explica por qué algunos tumores pueden desarrollar resistencias a las terapias. Porque tú estás intentando atacar una vulnerabilidad, pero resulta que el tumor tiene otras otras capacidades de hacerle frente, ¿no? Porque es diverso genéticamente. Entonces, claro. Eso ha sido un descubrimiento muy importante. Y luego, para mí quizá el más interesante, lo que ha permitido las ómicas, es aprender del cáncer, pero mediante el estudio de células de tejidos sanos. Lo que hemos visto es que haciendo estos perfiles moleculares que os decía, de tejidos sanos pero envejecidos, lo que hemos visto es que muchas de las alteraciones, muchas de las mutaciones que hace unos años pensábamos que eran exclusivas de tumores, de hecho no lo son. Y se ven también en tejidos sanos. Lo que nos hace un poco replantearnos qué es un tumor y qué es un cáncer, ¿no? Porque esto nos indica que el cáncer no solo necesita alteraciones en el ADN, sino que tiene que haber algo más.
Y eso es lo que a veces no comentáis del micro, ¿cómo le llamáis? Sí. ¿Microambiente?
Eso es, el microambiente tumoral, efectivamente. Uh-huh. Es, porque ahora el estudio de las células únicas, ¿no?, del tumor, nos han hecho ver que el tumor no es solo células con alteraciones en el ADN, lo que llamamos células cancerosas. El tumor también está compuesto por otras células que tienen su genoma más o menos bien, que son células vasculares, células inmunes. Y lo que estamos viendo es que esas células, de hecho, son clave porque lo que hacen las células cancerosas es manipular, es boicotear esas estrategias antitumorales. Por ejemplo, el sistema inmune de manera natural ataca a las células cancerosas, ¿no? Entonces, mediante la investigación de esas células tumorales suplementarias, ¿no? Hasta ahora eran como, bueno, células que no les dábamos importancia, ahora lo que vemos es que realmente ellas pueden tener las claves para entender por qué algunos tumores son más agresivos que otros.
Claro. Y entiendo, ¿no?, que estas técnicas o estas ómicas de las que hablabas, ¿no?, os dan muchísima información, pero a la vez esta información se traduce en una generación de una gran cantidad de datos que tienen que luego ser analizados para sacar esas conclusiones. ¿Cuáles crees que son las ventajas que os ha aportado esta metodología que comentabas?
La verdad es que ha sido una enorme revolución en biología. De hecho, ha dado lugar a una nueva disciplina, la que llamamos bioinformática, ¿no? Y ya como el mismo nombre ya os dice algo, ¿no? Ahora lo que necesitamos son investigadores que tengan conocimientos de biología, pero que además puedan analizar un gran volumen de datos, ¿no? Aplicar conocimientos avanzados de estadística, de programación, de computación, para convertir todo ese gran volumen de datos en información que podamos interpretar. Y de hecho, uno de los problemas a los que nos enfrentamos ahora mismo en biología es que somos capaces de generar muchos datos, pero hay un decalaje, no somos capaces de directamente transformar esos datos en información todavía, ¿no? O sea, que estamos un poco en ello.
Claro.
Y esto no es un reto solo analítico, sino que nos ha cambiado un poco también la manera de diseñar y de hacer ciencia. Antes, en biología, lo que hacíamos era trabajar con hipótesis de trabajo, ¿no? Hipótesis de partida. Dependiendo de lo que sabíamos, ¿no?, lo que otros investigadores habían publicado, pues te haces una pregunta, ¿no?, una hipótesis de lo que podría estar pasando en cáncer y piensas, ¿no?, diseñas una serie de experimentos para validar o refutar esa hipótesis. Y nosotros lo que hacemos ahora con la bioinformática, gracias a las ómicas, es hacemos una ciencia mucho más basada en los datos. Vamos generando hipótesis de trabajo a medida que vamos analizando los datos. O sea, no tenemos una hipótesis previa, sino que la vamos moldeando según lo que a donde nos lleven los datos. Y esto yo creo que nos da una ventaja muy grande porque nos permite superar las limitaciones que existían debido a los sesgos que tenemos en el conocimiento, ¿no? Y estas ómicas y la bioinformática nos permite ahora descubrir procesos totalmente nuevos, ¿no?
Qué bueno.
Que imaginábamos.
Sí, qué bueno tener estas herramientas, contar con estas herramientas para completar la gran labor que hacéis vosotros.
Muchísimas gracias, Alicia. A vosotras.
Cita con Albornoz Psicología, su directora Ángela Magaz, que de nuevo nos anima a reflexionar y conocernos un poco más cada semana.
Nos anima y nos ayuda en allá. ¿Y a cuántas personas habrá que ayudar cuando ocurren pues incidentes, accidentes y desastres naturales de todo tipo? ¿Te imaginas qué duro tiene que ser eso?
A todas las posibles. Muchísimo, Alicia. Quedarse sin nada, sin casa, sin recuerdos. ¿Qué hacer en estos casos, no? Yo creo que muchos no nos imaginamos en esa situación y tampoco sabríamos qué hacer, ¿no?
Es verdad.
Por eso es importante la ayuda psicológica.
La ayuda profesional, ¿no? Y que muchas veces vemos que acude a estos lugares. Pues mira, como hoy que estamos hablando de este incendio en San Sebastián de anteanoche, ¿verdad? Que se reavivaba ayer lunes y que hay 9 familias que han tenido que ser alojadas fuera de sus casas y están esperando a ver si pueden regresar, aunque sea para recuperar sus pertenencias, su vida, vamos a decir así, aunque su vida es tener la vida, ¿no? Claro, hay que lo vemos desde fuera y decimos, por lo menos están bien. Ángela Magaz, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Situaciones duras, bueno, ¿verdad?
Situaciones durísimas y, bueno, pues no sé si está ocurriendo en este caso, pero cuando ocurren tragedias como esta, la intervención psicológica de emergencia es algo que puede ayudar mucho a que el impacto emocional inevitable en estas situaciones, absolutamente inevitable, y esto es importante destacarlo. Hablamos mucho en psicología de la importancia de aprender a conocernos, a regular nuestras emociones, pero eso no significa que podemos anularlas, ni siquiera que sería bueno, pero en cualquier caso, hay impactos emocionales ante sucesos vitales, como puede ser esto, el ver que tu vivienda está en riesgo, que tus pertenencias están en riesgo y que no puedes hacer nada para evitarlo. El impacto es muy grande en todas las personas, más o menos grande en función del estilo de cada persona, de su temperamento, de su historia personal, pero es inevitable ese impacto. Entonces aquí la ayuda psicológica de emergencia en los primeros momentos es fundamental en aquellos casos de personas que consideren que bueno pues que lo están pasando mal, que lo están pasando muy mal y que no saben qué hacer o cómo hacer para sentirse menos mal, no para sentirse bien perfectamente, sino menos mal. Entonces eso por un lado. Por otro lado, esto que comentabais, ¿no? Que lo has perdido todo. Pues podemos decir, jo, pero es que suena exagerado porque tienes la vida, efectivamente, pero lo que está muy claro es que las personas tenemos una forma de vivir las situaciones y cuando está ocurriendo algo en lo que hay un suceso en el que hay pérdidas materiales muy importante, pues lo que percibes es todas esas pérdidas que tienes y digamos que no te centras en decir, bueno, pero estamos bien. Aquí es donde es importante que las personas del entorno puedan decir, mira, lo más importante que tienes, que es la vida, la tienes. Pero ojo, todo eso con mucho cuidado, desde la comprensión. Es decir, si la persona que nos está diciendo lo mal que está no es capaz o no es el momento en el que pueda ver esa realidad, que es que conservas la vida, no insistir en ello. Porque precisamente... esto no ayuda, sino que puede empeorar la situación de esa persona que no se siente comprendida por quien trata de ayudar. Entonces es muy importante acompañar en la forma que tiene la persona de vivir la situación y solo darle alternativas cuando las pide, de manera que no invadamos, ¿no? su vivencia, porque a veces es contraproducente. Yo siempre suelo decir, es como nadar contracorriente. Sabes dónde está la orilla, dónde tienes que ir, pero si la corriente te lleva en dirección contraria, no vayas contra ella porque va a ser peor. Entonces, si esa persona tiene una forma de ver las cosas catastrofista, en ese momento acompáñala, ofrécete para estar disponible, ofrécete para ayudar, pero no lleves la contraria. Aunque consideres que está teniendo una visión sesgada, que está centrándose en las pérdidas y no en lo que tiene, acompaña y sobre todo en los primeros momentos es fundamental. Y solamente si te pide consejo o te pide cómo podría verlo distinto o qué podría hacer para no estar tan negativa, bueno, pues entonces sí, darle muy despacio y muy breve una alternativa, pero solo si la pide.
Uh-huh. Claro, es que tendemos, ¿verdad, Naya Ángela, a decir, venga, hombre, que esto tal, o que al menos sí, sí, lo que decíamos de la vida, tendemos sí a eso, pero tú lo que dices, claro, profesionalmente sabéis que es estar ahí, ¿no? Ofrecer, como has dicho, y estar ahí por si necesita, al lado, eso, pero no invadiendo, ¿no? No empujando ahí, invadiendo.
Exactamente, porque aunque nuestra intención sea la mejor posible, cuando una persona tiene una vivencia emocional de gran impacto, donde tiene una vivencia de pérdida, que en algunos casos es eso, lo he perdido todo. Bueno, pues en ese momento no es el momento en el que está en sus mejores condiciones para poder pensar. En definitiva, el pensamiento es el que nos permite regular nuestras percepciones, regular nuestras emociones. Pero cuando el impacto es tan grande, no estamos en condiciones de pensar. Es como cuando nos quedamos bloqueados en una situación de examen, en una situación de peligro, pues el organismo queda paralizado. Bueno, pues lo mismo ocurre con el pensamiento, se queda paralizado, no somos capaces de pensar en alternativas, incluso de pensar que cuando nos ofrecen alternativas están tratando de ayudarnos. Y contrariamente a eso, lo que se suele percibir es no me entiende, no me está entendiendo y no me puede entender porque no está viviendo lo mismo que yo. Entonces, bueno, pues es importante el tener esto presente para no, digamos, sobreactuar, hacer aquello que pensamos que puede ser lo mejor desde nuestro punto de vista en ese momento, pero sin considerar cuál es el estado emocional de la persona que tenemos enfrente, cuáles son también sus valores. Porque en este sentido, hablabais antes, bueno, pues has perdido los recuerdos, has perdido bienes materiales. A ver, los recuerdos, se pueden perder los recuerdos materiales, pero mientras tenemos memoria, los recuerdos los mantenemos. Entonces, bueno, pues depende de los valores que tengamos. ¿A qué damos importancia? ¿Qué es lo que consideramos más deseable? Mira, el otro día me hablaba una chica que había perdido, bueno, le habían robado, sí, la cartera con documentación, y me decía, pues que lo que más me duele es que tenía una foto de mis abuelos y que esa no la voy a poder tener porque no tenía una foto de la foto en papel ni tenía una copia. Entonces, eso es lo que más me duele. Dices, bueno, pues es que en la vida tenemos cosas materiales que, bueno, de alguna manera nos resultan muy agradables el tenerlas.
Que tiene un significado, ¿no? Ahí más para nosotros, sí.
Eso es. Y es importante en ese momento a esa persona escuchar eso que te dice y no decir, bueno, pero eso al fin y al cabo no deja de ser una foto que la puedes recordar. No, simplemente escucha. Y si eso es lo que más le duele, pues es lo que más le duele en ese momento.
Sí, y hay que comprenderlo. Ángela, que muchas gracias por este ratito y con nosotros y abordar uno de los temas que nos está ocupando en este día y porque nos acordamos de estas familias que han tenido que ser desalojadas en momentos que seguro que han sido muy duros. Pero por lo menos, vamos a decirlo así, que sí, están bien, ¿eh? Eso sí es verdad. Están bien, no estamos hablando de otra cosa, de ninguna
pérdida. Y que tienen nuestra comprensión también.
Por supuesto, sobre todo la vuestra, ¿eh? Ángela Magaz, un abrazo. Gracias.
Hasta pronto, adiós.
Gracias por compartir los conocimientos que los profesionales de Albarcos Psicología comparten con las personas que acuden a sus consultas.
Elige tu COPE Bilbao. 97. Elige tu COPE Bilbao
97.8 y COPE Más 95.1 FM.
Todos los lunes, a partir de las 3:25 de la tarde, Minuto 91, desde Ver Bilbao, tienda y restaurante de productos ibéricos. La tertulia rojiblanca de COPE Bilbao y el auténtico jamón ibérico se saborean en el 95.1 de tu FM.
Isabel Pantoja en concierto, sábado 13 de enero en Miribilla. La reina de la copla quiere festejar por todo lo alto su 50 aniversario, interpretando sus éxitos más emblemáticos en la gira 50 años, un tributo a su increíble carrera y un regalo para todos aquellos que han disfrutado de su música a lo largo de los años. Sábado 13 de enero, Isabel Pantoja en Miribilla. Entradas a la venta en entrees.es y El Corte Inglés.
Colabora Bistrot Tamarises en Playa Ereaga, Getxo.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Supongo que solo pasando por la experiencia de un incendio en tu casa y tener que abandonarla te puede hacer comprender cómo se sintieron anteanoche los vecinos de la calle 31 de Agosto en San Sebastián. Un incendio en el bar Senra que destrozaba un restaurante muy conocido. Y además, Naya García, tú lo conoces muy bien, ¿verdad?
Pues muy
el
bien.
Restaurante y la casa del dueño se quemaba y varios vecinos tenían que ser desalojados.
Así
conoces
es.
Muy bien.
Conozco muy bien el restaurante porque creo que todos los guipuzcoanos y ya muchísimos turistas también lo conocen. Con el susto en el cuerpo, Alicia, con el susto en el cuerpo, así se encuentran todavía las 9 familias, los vecinos del portal 28 de la calle 31 de Agosto de San Sebastián, que han amanecido fuera de sus casas esta mañana. Y es que hasta ahora continúa sin saberse el motivo del incendio, del segundo incendio en el bar Senra, ubicado en la parte vieja donostiarra. Un fuego que ha destrozado otro establecimiento, es el que hablamos de la Cuchara de San Telmo, una estructura que se ha visto afectada por el humo y el agua arrojada por los bomberos. Los investigadores periciales de la Guardia Municipal se encuentran en el lugar desde media mañana inspeccionando el edificio. Allí, junto a ellos, hemos encontrado a Alex Montiel, dueño de la Cuchara, que además es propietario, como decías, de varios pisos. En COPE Euskadi hemos hablado con el afectado, que acusa directamente al propietario del Senra como principal culpable de arruinar su negocio y su casa.
El piso destrozado, el asiento total y la cuchara pues con desperfectos. ¿Quién puede creer si es un delincuente? Es un tío que tiene mil causas. Bueno, es una persona que está todo a nombre de una sociedad o lo que sea, él se va a declarar insolvente, pero es un modus operandi de siempre. Va abriendo locales, todo el mundo lo sabe, el problema no es él, el problema es quién le cubre a este hombre. Porque si yo hago eso o cualquier comercio de aquí hace esto, tener a gente sin contratos, tener instalaciones que tienen que pasar una inspección de sanidad o de quien sea, tienen que pasar una inspección. ¿Quién responde por esto? ¿Me entiendes? Es decir, al final no es lo que él hace, es lo que se le permite hacer. ¿Y quién permite hacer estas cosas? Él es la punta de un iceberg. Ahí detrás tiene que haber algo, es decir, que permita que esa persona opere una y otra vez de esta manera, cometa todos estos delitos, porque esto es un delito, esto es una negligencia de la hostia.
Y es que, según nos ha dicho Alex Montiel, se fueron el domingo sabiendo que dejaban las cosas en mal estado.
Es decir, porque aquí cerraron la puerta el domingo a las 4:30 de la tarde. A sabiendas, él puede decir misa. Los bomberos han demostrado que lo que estaba pasando ahí, que el fuego que se estaba haciendo, no era de horas, era de días. O sea, ellos saben que hay una avería desde, pues imagínate, igual desde medio del puente, pero tienes trabajo, voy a mantener abierto esto. Entonces, cuando domingo a la tarde la gente ya está yéndose para su casa con los coches, la operación retorno, lo que tú quieras, dice, pues ahora cierro. Y claro, es lo que me decía el jefe de bomberos. Yo no me voy a mi casa con una avería así, ni loco, porque el primero y el segundo piso es todo madera. Es lo que ha hecho este tío, irse. Entonces los bomberos hasta las 12 de la noche no empiezan a apagar, a calmar el fuego. Ahí son 8 horas, que si se hubiera evitado, si se hubiera dado un parte a las 4 de la tarde, llamar a bomberos o llamar a quien tengas mantenimiento de que tengas tú en el restaurante, lo que sea, bueno, pues yo ahora tendría mi casa.
Los vecinos de los dos portales afectados aún no saben si podrán regresar a sus casas, ni siquiera para recuperar las pertenencias más esenciales, Alicia. Pero muchos, como Miren, vecina del tercer piso del número 26, se solidarizaban con Alex Montiel y apuntaban también a una negligencia de la gerencia del local.
En principio parecía que estaba todo estabilizado y bueno, ayer nos fuimos todos los vecinos a trabajar, no había ningún problema y ya fue cuando nos dieron el aviso que habían desalojado el edificio, bueno, pues que se había reactivado y demás. Pero bueno, a todo esto yo cuando estaba en el trabajo llamé al ayuntamiento, más concretamente a la sección de urbanismo, para preguntar en qué situación se encontraba el local de este señor, que todo el mundo conoce y sabe cómo actúa. Entonces sí que me afirmaron, que luego eso se tendrá que comprobar, que este señor no disponía de la licencia preceptiva para tener la parrilla así de grande, en la barra. Solo tenía permiso para cámaras de refrigeración y demás. Y tenía una parrilla a la vista de todos. Entonces, bueno, pues no podemos entrar en casa. No sabemos cuándo podemos entrar en casa. y estamos a la espera de los informes de, pues, de los servicios municipales. Mm-hmm. También me gustaría añadir que nadie del ayuntamiento se ha puesto en contacto con nosotros, se ha ido a Milán a disfrutar del partido. Los únicos que se han puesto en contacto con nosotros han sido, vinieron ayer pues para ofrecernos alternativa habitacional el personal del SMUS, de Servicios Sociales del Ayuntamiento, y estamos aquí, que no tenemos información. Esto ha pasado por una negligencia de la gerencia de este local y por falta de diligencia y pasotismo absoluto del ayuntamiento, bueno, pues que solo pretende una parte vieja en la que se disfrute de los pinchos, omitiendo los intereses y la defensa de los derechos de los vecinos, y este no va a ser el primer caso. Yo vivo en el tercero B, sí. Entonces, bueno, ayer sí que fuimos accediendo los vecinos de planta por planta, acompañadas con bomberos. En concreto, pues mi piso está bien, hay un olor a humo brutal, o sea, la poca ropa que pudimos coger apesta a chimenea, porque es madera calcinada. El pobre del local de la cochera de San Telmo, pues lo ha perdido todo, o sea, la vivienda está calcinada. Entonces, bueno, sí que la zona común parece que está bien, pero pues lo que nos están adelantando es que hay alguna viga maestra que está afectada y luego algunos olivos. Entonces, de momento parece que habitable, por este momento, en este preciso momento, no es la vivienda. No tenemos respuesta, no tenemos ayuda, no tenemos nada. Y entonces, pues nada, fenomenal, que sigan facturando y así vamos a ir muy bien por la vida.
Pues como todas las miradas apuntan a un único culpable, al Bar Senra, ahí hemos estado. Enrique, propietario del Bar Senra, apunta que deja en manos de los seguros encontrar al responsable del fuego, que cree que su parrilla tiene licencia y se defiende así como nos contaba de las críticas.
Tengo una en la barra, no, tengo detrás de la barra una parrilla, sí.
¿Y tenía licencia para esa parrilla?
Yo creo que sí. Han estado aquí los técnicos, han estado mirando y nadie me ha dicho lo contrario.
Nadie
me ha dicho lo contrario.
Ya, ¿y sí. Puede ser que se haya ocasionado? Porque sí que parece ser que es justo a partir de...
Lo que está claro es que toda la zona que está, que me corresponde a mí, con el I-30, EI-30, que es duración al fuego 2 horas y media, que es el máximo de las seguridades que hay en este respecto, estaba todo correcto. Si en el tramo que da de la casa, que da hacia la chimenea y tal, había alguna fuga o algo que ha provocado todo esto, pues mala suerte. Se corregirá y yo no puedo decir nada más.
Se refiere que
yo no lo he provocado, yo no he puesto una cerilla, si es lo que pretende decirme.
No, me refiero si lo que usted pretende decir es que el problema puede ser no ya de su local, sino de lo que es la estructura de la casa.
Yo creo que sí. Yo creo que sí.
De la
no lo sé, no estoy culpando a nadie ni estoy diciendo nada a nadie, nada de nada. Yo solo sé que van a estar los seguros, van a intentar arreglar los problemas, van a intentar mejorar la situación y poco más. Y si pues, procede a seguir con la instalación, bien, y si no, pues también, no pasa nada.
Así el que,
con la instalación de lo que es la parrilla, vamos.
Uh-huh. ¿Y sabes si puede abrir usted el local o cuándo puede abrir?
Pues no lo sé. Eso,
hombre,
claro está. Yo arreglaré lo que tenga que abrir y seguiré con mi negocio como está mandado, no tiene por qué una cosa quitar la otra.
¿Y en qué plazo de tiempo?
Pues no lo sé, eso cuando vengan los seguros establezcan aquí de todo lo que ha habido y por haber y lo que está dañado, lo que no está dañado, y se arreglará y pues como todo, como si se hace un bar nuevo. No sé cómo decir, no sé por qué no hay que abrir.
Pues como escuchamos, el Bar Senra se defiende, va de las críticas a Alicia, pero otro vecino nos ha contado que no es la primera vez que ocurre esto.
La parrilla, cuando no
acelerante,
ya hace un año y medio o dos, una noche también saltó la alarma,
nos desalojaron
y estaba toda la escalera llena de humo y el bar lleno de humo. Ahí no pasó nada, se quedó en que fue un problema de la campana tal, y al final la segunda pasó, prendió.
Vaya panorama, Naya. Vaya panorama para los vecinos, para los restaurantes y para todos. Bueno, que se solucione lo antes posible y para todos, ¿eh? En fin, nosotras continuamos con Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa
con Pilar García Muñez.